Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Se estrenó otra de las películas más grandes del año. La familia más famosa de los cómics llegó al universo cinematográfico de Marvel con una aventura retrofuturista cargada de detalles y de elementos para conversar. ¿Cumplió? ¿Ser simple es algo malo? Hay gente que salió diciendo, me faltó algo. ¿Qué le pudo haber faltado? Bueno, vamos a estar conversando de todo eso junto a Santi, el Pollo Marvel, que bien lo conocen ustedes por acá. Y les doy la bienvenida a la banda del cómic y te doy la bienvenida a la banda del cómic. Pollito, ¿cómo estás?
Carlitos, un abrazo para vos a la lejanía. Feliz como siempre estar acá. Vos sabes que esto es una pasión grandísima. Y oh, pues que yo salí contento de la película. ¿Qué te puedo decir? Es un inicio grandísimo. Lo he reiterado muchas veces, los que me escuchan saben de mi amor por el Rey Kirby y por fin se hace un honor al nombre del Rey Kirby.
Sí, mira que es una película que tiene muchos detalles cuidados al máximo y yo creo que eso se nota bastante en el resultado. Ahora que hablabas, por ejemplo, de Jack Kirby, hasta la Tierra donde está ocurriendo esta historia, que no es la misma de los Vengadores que siempre hemos visto, porque esta es la Tierra 828, es un homenaje a Jack Kirby que cumple años el 28 de agosto, a pocos días de que ustedes estén escuchando este episodio. Y curiosamente, para homenajear también a Stan Lee, la nave de los Cuatro Fantásticos se llama Excelsior, que es una palabra que el mismo Stan Lee se inventó y que se volvió como una marca registrada. Así que sí es una película que hace como mucho honor a los cómics, que respeta mucho a los personajes, y eso de entrada yo creo que ya la ubica como una buena película.
Carlitos, decía Shackman, el director pues de la película Cuatro Fantásticos, que él quería hacer una oda al amor hacia Kirby, incluso con una de las diseñadoras pues de la película, la señorita Kasra Parahani, ojalá sí se pronuncia así, no sé mucho del hinduismo y todas las cosas, decía que ellos querían una película totalmente adecuada a la visión de Kirby, pero la curiosidad es que era una fusión, que fuera fusión de Kirby y de... y Stanley Kubrick, qué pena la...
Sí, del, de Kirby de Kubrick.
La fusión mental, sí. Esa era una, que fuera la fusión, como si ya Kirby conociera a Stanley Kubrick en un mismo mundo. Entonces ahí viene toda esta onda retrofuturista que tanto nos gustó en la película.
Sí, no, y mira que la creación del mundo como tal me parece que está muy buena. Shackman, el que justo mencionabas, Pollito, es el mismo director de WandaVision. Y esa era una serie que para mí, por ejemplo, sigue siendo mi serie favorita del MCU. Y es una serie que cuidaba muchos detalles y que nos trajo un mundo también muy interesante. Yo creo que en ese sentido aquí logra hacer lo mismo. Y uno quiere pasar más tiempo con los personajes, uno quiere descubrir más cosas de ese mundo. Y yo creo que ahí lo hace muy bien, porque en eso yo la comparaba con la película de Superman en Arroba Banda del Cómic. Y es, ambas películas te dejan ganas de pasar más tiempo en esos universos. Y teniendo en cuenta que esta es la primera película que inicia una nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, en ese sentido está muy bien.
Sí, para mí le pegó en el punto que era la historia de origen, no mostrando como todas las historias anteriores que muestran que picó una araña a Peter Parker. En esta lo exploran, pero en el puntico que es, como la gente ya sabe qué pasó con los Cuatro Fantásticos, lo que da pie a que, sí, como decís vos, Carlitos, se quieren los personajes, se les adapte a un estilo de vida como propio, porque lo tomamos todos como propio, y vemos una ambientación, lo que vos decías, ya años 60, la calle Yancy, no, es que esto es una locura, esto es un, como les digo, una oda, un homenaje a un dios para mí.
Sí, yo creo que a veces no se dimensiona, pero la influencia y la importancia de Jack Kirby, y es bonito porque ahorita muchos han salido a buscarlo, a leerlo, a conversarlo, pero sin duda es uno de los artistas más importantes de la historia en general, no solamente de los cómics, sino de la historia en general. Te iba a decir, si hablamos un poquito sobre la historia y la trama, porque la trama realmente es sencilla. Pero yo no sé en qué momento lo sencillo se ha vuelto tal vez para algunas personas como en algo negativo. ¿Y por qué te lo digo? Porque para mí al contrario, me parece que está bien que la historia sea simple, si bien tengo unos peros en cuanto al desarrollo de personajes que ya te los voy a comentar, pero la historia funciona bien porque es una historia que está muy organizadita, muy normal. Está el hijo de los superhéroes, aparece la amenaza de Galactus, los mensajes cifrados que descubre Antorcha Humana, el desenlace, el plan para salvarse, y ahí está. Pero digamos, por ejemplo, cuando la gente dice, no, pero es que debía morir un personaje o no sé qué, se me hace raro porque de entrada es inviable que eso pase. Están presentando a los Cuatro Fantásticos y ya quieres matar a uno de los Cuatro Fantásticos. Y no una muerte necesariamente hace mejor una película. Sí, está bien. Obviamente cuando hay ese tipo de irrupciones en una historia, hace sentir que la historia, digamos que nos hace preocupar más por los personajes porque sentimos que realmente los personajes son vulnerables. Pero hay otras formas de que eso pase sin necesidad de caer en vamos a matar a un personaje. No sé tú cómo sientes todo este tema del desarrollo de la historia.
Carlitos, pues yo la verdad, es hasta el acto 3 de la película, cuando ya Galactus llega a la Tierra, para mí fue muy bacano el viaje que estábamos viviendo todos. Porque mira que exploran poderes, exploran facetas, ya Reed Richards pues es el genio, después hablamos de ese personajillo que no, a mí fue un punto negro. Susan Storm, pues Vanessa Kirby carga la película como ninguna mujer. Esa mujer yo creo que le duele la espalda pues de tanto cargar personajes y todo, y la trama. Ben Green, perfecto como es él, pero Johnny Storm en su cuento no es tan fafarachoso pues como otras películas, otros adaptaciones. Pero sabes qué, Carlitos, en el acto 3, cuando, como te digo, llega Galactus a la Tierra y cae la trama en la fórmula Marvel. Lastimosamente cae en la fórmula Marvel, donde no se aprovechan personajes, donde la historia pasa a ser igual a las otras anteriores. Pues yo lo vi así, no sé, pues no sé si fue intencional o qué, no sé, o qué es vos, Carlitos.
No, es que es un tema complejo porque a mí hay una cosa que me gustó para tratar como de hablar de varias cosas que mencionaste y es que Galactus no murió. O sea, Galactus lo enviaron a otro lado y sigue siendo igual una amenaza interesante para el futuro de estas películas. Porque, digamos, como lo enviaron a otro lado, ¿cuánto puede demorarse en volver o encontrarlos? Es algo con lo que el estudio puede jugar, porque tiene en la esquina a Doctor Doom y se va a centrar en Doctor Doom. Así que digamos, me gusta que Galactus no murió, no se eliminó, Galactus está ahí, en algún momento tendrá que volver ese personaje. Coincido contigo en que probablemente uno siente el clímax de la película es en el segundo acto, cuando está toda la persecución espacial, van a conocer a Galactus, intentan escapar, ahí es, incluso ahí es donde uno más siente peligro. Pero ya lo otro, lo que pasa es que no deja de ser una película de superhéroes. Y yo siento que eso no lo podemos olvidar. Es decir, las películas de superhéroes suelen terminar como esta película. Yo no sé si la gente cree que las películas de superhéroes deben terminar como Infinity War, porque no, no es así. Eso va en contra del género. Es como una comedia romántica. ¿Qué pasa en una comedia romántica? Normalmente terminan juntos los dos personajes que sufren para estar juntos, pero terminan juntos. Eso no quiere decir que no haya. O sea, bienvenidas todas las ideas que rompen con esos esquemas, pero no deja de ser un género de superhéroes. Sí, no dejan de ganar los buenos, mejor dicho.
No, sí, Carlitos, o sea, totalmente de acuerdo con vos, pero como te digo, sí podían haber explorado otra cosita más, no tan fórmula Marvel, es que no tan fórmula Marvel, por favor, es la primera adaptación de Cuatro Fantásticos, la estás haciendo bien, no estás llevándolo mal como las otras adaptaciones, no caigas en el mismo bache de siempre. Mira que otra vez Galactus totalmente desaprovechado como villano. Es visualmente, es un espectáculo. Visualmente Galactus a mí me parece una cosa de locos. Shalabal como Silver Surfer, pues bien, que fue la fórmula Marvel de inclusión, como ya venimos hablando mucho tiempo. Me faltó a mí que fuera Norrin Rat. Me hubiera gustado muchísimo Norrin Rat, el verdadero Silver Surfer.
Mira que yo te iba a decir que a mí me gustó el personaje de Silver Surfer, porque es de los personajes que más tienen tiempo de desarrollar su historia. Cuando nos cuentan que ella no es, digamos, voluntariamente Silver Surfer, sino que es como que se entregó para que su planeta no fuera devorado por Galactus. Ahí me parece que es una trama muy interesante la que tiene ese personaje. Que yo no sé si de pronto en Juanca me pasó y me compartió un análisis que hizo Andrés Cervantes de la película. Y él hablaba un poco del desarrollo de personajes. Si quieres hablemos de eso, porque si bien Reed Richards, que ya le vamos a dedicar un apartado, Sue Storm y la misma Silver Surfer tienen, digamos, varios conflictos y desarrollo de personajes, este youtuber hace caer en cuenta que no pasa lo mismo con Ben y con la Antorcha Humana, que son personajes que si bien son carismáticos y terminas queriéndolos durante la película, no tienen el mismo espacio y desarrollo de historia. Y eso que Johnny es importante para la trama y es importante en su relación con Silver Surfer. Pero no sé cómo lo sentiste ahí, ya está confirmado obviamente, y además por escenas que hemos visto que no salieron, que se les cortó pues la trama para que la película durara menos de 2 horas, ¿no?
Sí, para que fluyera pues disque más rápido pues la película, para que la gente la entendiera más rápido. A ver, dejemos a Pedro Pascal al fondo, al final, sí, hablemos de otros personajes. Shala Ball, no es que yo no dije que fuera mal, yo no dije que fuera mal Silver Surfer, simplemente que fue la cuota de inclusión y un arco de redención que se veía venir, la verdad. De verdad, yo sabía que ella iba a aparecer en el último acto. Yo sabía que ella iba a hacer su entrada triunfal, porque se sentía mal, porque ella fue la culpable de muchas muertes de muchos planetas y cosas así, que se veía venir. No digamos que no, Carlitos, vos también lo sabías.
Sí, ya. Sí.
Vanessa Kirby, me quito el sombrero ante Vanessa Kirby, de verdad.
No, es que la película, Pollito, es predecible, es decir, sabes, digamos, que lo que va a pasar, pero por eso te decía que no sé si necesariamente eso lo hace algo malo. Si me hago entender, no lo sé. Me pongo a pensar, por ejemplo, en una película como la de Fórmula 1, que no sé si la viste. Si bien es una película que tiene muchos giros, donde empiezan a pasar mal, a la final te esperas que en el final pues pase algo bueno, ¿no? Que el personaje tenga un final positivo. Lo que no sé es cómo se cocinó la historia. Podría ser más satisfactoria, pero a la final, ¿eso era lo que iba a pasar o no? Que Galactus terminara en otro lado.
Pues no me esperaba que Galactus terminara en otro lado. Pensé que era que de pronto él, como en los cómics, pues me metía al mundo de cómics, Cuatro Fantásticos, llegaba a un acuerdo con Reed y se fuera pues por voluntad propia. Me gustó ese giro de tuerca ahí, de que lo mandaron por otro lado, pues al fondo del universo, sin su nave, bueno, bacano el detalle. Volvemos a lo mismo, pues lo que dijiste. Johnny Storm, pues es Johnny Storm. No le pidamos más a la Antorcha Humana, más allá de su forma de ser. Sí, no me gustó lo que comentaste, lo de Ben Green. ¿Por qué? Porque no hay personaje más Jack Kirby de los 200 y punta que creo que la Mole. La Mole es la personificación viva de los cómics y ya pues en la gran pantalla del Rey Kirby. Pues qué pena hablar tanto de Kirby, pero es que yo soy testigo de Kirby y la película está basada en él, y entonces para que la gente conozca, se entere de que es que no solo Stan Lee es creador de Marvel.
Sí, se dice mucho que había todo un arco con esta profesora y digamos había muchas más escenas, algunas incluso se alcanzan a ver en los trailers que no terminaron saliendo, se recortó también otro personaje de toda la historia. Sí, ahí yo creo que también es un poco consecuencia del agotamiento que hay un poco sobre el cine de superhéroes. Si bien este año se está cambiando un poco esa tendencia porque a las películas les está yendo bien, han tenido muy buena aceptación, sí veníamos de un agotamiento y eso hace que los estudios también digan vamos a hacer películas más cortas. Creo que Reed Richards es donde encontramos como cositas que no funcionaron, ¿o qué opinas?
Carlitos, ¿sabes qué? Si hay un desgaste, opino yo, si hay un desgaste con el género superhéroes, para mí hay un desgaste con Pedro Pascal. Sí, de verdad. O sea, yo estoy mamado de ese man en cuánta producción hay. Mandalorian, The Last of Us, Cuatro Fantásticos. No, sí, la verdad, cansado, pero Pascal, lo otro. Inmediatamente, vamos a la película, montan un tráiler, aparece otra vez, pero Pascal. Esta vez con Chris Evans y con Dakota Johnson.
Me acabo de ver esa película.
¿Ves? Pero Pascal por todo lado. Como Marvel, como yo, como Kevin Feige, no lo soy, ojalá lo fuera. Si vos en el MCU ya mostraste un Reed Richards que a la gente le fascinó, que fue Spaghetti Krasinski, ¿por qué no lo coges otra vez y metelo a la película? Este man, que no, que es otro universo, no importa, porque es que Reed Richards en esa escena llegó de otro universo. ¿Por qué no adaptarlo a esta nueva franquicia de Fantastic Four? No, pero no, metamos a Pedro Pascal, que es el personaje más plano que yo he visto en mi vida. Ese man como Reed Richards, yo no le veo el aura, yo no le veo la creación, yo no le veo el amor con el que fue hecho, porque es que Reed Richards es, si vos ves el dibujo de Reed Richards, es Jack Kirby mirándose un espejo.
Mira que no pensé que le fueras a dar tanto palo como le acabas de dar. Yo tengo que decir que yo le encontré peros en el sentido que tal vez lo que mejor queda del personaje que sí consigue es esa presión que tiene todo el tiempo por tener la respuesta correcta. Y no necesariamente por un tema de ego, sino por sentir la responsabilidad de que él debe tener la respuesta que le sirve a todos. Esa parte me gustó. Lo que sí siento es que el resto de cosas que tiene Reed Richards como personaje de los cómics no las termina de poner sobre la película. Y a eso súmale que ya viéndolo como el personaje de superhéroe, no vemos tampoco las habilidades de Reed Richards. Y no sé, y aquí no es que quiera sacar el paraguas y salir a defender a Marvel, pero siento que la industria tiene un problema para hacer eso. Te lo digo yo, por ejemplo, que soy fanático de One Piece. Cuando hicieron el live action, Luffy también es un personaje de que se estira. Y no termina de verse bien eso. Yo no sé si tú tienes alguno. Yo no recuerdo ahorita como un live action donde ese poder como tal se vea bien. Y aquí la verdad, muy poco del Hombre Elástico.
Carlitos, te lo tengo. Y es Cuatro Fantásticos, la de Fox, la primera.
La primera, primera.
Primera película. Sí, mira, en las dos películas más que todo, pues sí. Pero ese Reed Richards, el uso de poderes fue fenomenal. Mira que envolvió a Ben Green como si nada. Mira que cuando se está cayendo esta montaña rusa, pues, montaña rusa no, esta rueda en Londres, mira cómo se estira para agarrarla de mil formas. ¿Recuerdas esa escena?
Es que no me acuerdo, pero me parece genial que lo traigas porque
la exploración de poderes ahí de este actor y de estas pues, películas, pues, una bacanería. ¿Cómo vas a decir que Galactus se estira a Reed Richards y se va a quejar? Sí, yo sé que es limitado la elongación, pues la elasticidad de Reed Richards, pero no a esta distancia. No a esta distancia, Carlitos, no, pues. Es que, de verdad.
A mí me parece que de los personajes, si bien la familia funciona y los conflictos de Reed funcionan, el que más tal vez le hace falta es a él. No sé también si contribuye lo que dice sobre Pedro Pascal, que de verdad que lo hemos venido observando mucho en las últimas producciones. Pero bueno, lo que sí creo es que tampoco queda en un punto donde no se pueda rescatar. Es decir, es un personaje que en más películas podría desarrollarse hasta llegar a un punto que nos termine complaciendo. Porque a la final ya es el Reed Richards de este universo, pollito. Ya nos toca bancárnoslo a él. Y los efectos visuales, ¿cómo los viste?
Me gustaron, pero no todos. Pues voy a decir que el CGI de Franklin, asqueroso, asqueroso.
La parte del niño es lo que más falla en efectos mal lleva visuales.
Totalmente. Yo me acuerdo mucho de esta escena de Flash, de lo que ves. ¿Recuerdas esa escena? Yo lo vi como eso. Yo, ay, madre, ¿esto qué pasó aquí?
Pero... Y mira que obviamente es un bebé alien, pero lo comenté en el podcast de Superman y es lo mismo ese bebé alien. No sé, también con los bebés como que no la están logrando del todo. Lo que sí creo, hablando que estábamos hablando de efectos visuales y de poderes, para mí siempre está digamos, el potencial que tienen los efectos visuales está directamente relacionado con la creatividad de los directores y de las personas creativas detrás de la película. Porque mira que hay una cosa que a mí me gustó de esta y es, por ejemplo, cuando vemos a Antorcha Humana, que se está incendiando todo, él se hace en la mitad y absorbe todas las llamas. Esas son formas nuevas e ingeniosas de mostrar los poderes de los personajes. O el mismo Ben, cuando Galactus está apoyado en uno de los edificios y lo que hace es tumbar el edificio para que él no tenga cómo tener equilibrio. Ese tipo de cosas me gustaron, la verdad. Me parece que fue una forma interesante de mostrar los poderes de los personajes. Su tiene también tremendo lo como muestran los poderes de su Storm. Sí, al que más le quedó faltando definitivamente fue a Reed Richards.
Si quisieron hacer, Carlito, me parecía a mí la demostración de que es el genio de genios. Y pues si vemos a genios, ya tenemos muchos. Ya tenemos un Tony Stark, tenemos un Han Pym, tenemos la mismísima Shuri en Wakanda. Tenemos un montón de personajes ya con un pues, intelecto muy superior. Entonces digo yo que quisieron como mostrar de que es que Reed Richards es el más de más ahí. El que más piensa, el que más sabe de esto, ecuaciones lineales, no lineales, el infinito y no sé qué. Pero se olvidaron que es que fuera de que él es un super genio, sí, es Mr. Fantástico.
Es este man. Sí, le falta sí. La faceta a Mr. Fantástico
totalmente. ¿Cómo te totalmente? Vas a caer, Carlitos, vos, que sos elástico, y te pues, te noqueas. Pues, decime vos, ¿qué sentido tiene eso? Si vos sos elástico, no te va a pasar nada si te caes. Inclusive, pues, te puedes abrir, como hace él en los cómics, se abre como un paracaídas.
Como un paracaídas, sí. Ahí les faltó mucho. Es raro porque la película hace cosas muy bien de los cómics, pero en el caso del hombre elástico le queda faltando mucho.
Y también la falta, pues, de los poderes de Shalabal. Tiene poder cósmico. ¿Por qué no tiró rayos? Porque siempre fue al contacto. Digo yo.
Ok, mira, ahí está. Hablando de lo que decías de personas súper inteligentes, si hacen esta mención a Future Foundation, que está en los cómics de Jonathan Hickman, cómics que la verdad no tienen tantos años como otros, y eso me pareció chévere porque es un grupo que no solamente es superheroico, sino que trata como de resolver los problemas de la humanidad, y hasta el mismo Spider-Man, ahora que mencionabas, el mismo Spider-Man hace parte en su momento de Future Foundation. Nuestro Spider-Man está aún peladito, el del MCU, pero tendrá obviamente el potencial para ser parte de una Future Foundation, eso totalmente.
Carlitos, ¿sabes qué? Lo que no he podido conectar, la escena post-créditos de los Thunderbolts o los New Avengers con Cuatro Fantásticos. Yo no puedo entender cómo ve la conexión ahí, porque mira que muestra la nave de los Cuatro Fantásticos. Y mira que esta gente no queda en eso.
Claro, mira que inicialmente yo pensé que lo que iba a suceder era que Galactus iba a destruir el planeta y los únicos que se salvarían eran ellos e iban ahí. Pero ahora, si hablamos de la primera escena post-créditos en la que vemos a Doctor Doom con... bueno, es que no hemos hablado de Franklin Richards, que es un personaje demasiado poderoso en los cómics... Demasiado poderoso en los cómics, demasiado, demasiado... Y aquí... Nos dejan ver un poco de eso cuando termina reviviendo a Sue, que asumimos que lo hace con energía cósmica, que es, digamos, lo que lo hace especial, ¿no?
Sí, ¿no? Y mira también qué bonita la mención pues, a los poderes. Cuando está en la cuna, el móvil que tiene es un universo, con la, pues, sí. Con la habilidad que él tiene de crear universos de bolsillo, de crear realidades alternas, de transportarse, viajar en el futuro, viajar al pasado. O sea, este pelado es... lo más omega de los omegas de los omegas.
Sí, pero... ese personaje es demasiado poderoso. Hay que ver cómo lo manejan, porque siempre va a ser complicado tener personajes así de poderosos en las tramas. Tanto así que en los cómics, si no estoy mal, pollito, él decide como quitarse los poderes a excepción de un día, para en un día hacer lo que tenga que hacer y el resto no tener poderes, ¿no? ¿No es algo así?
Inclusive él ha sido Heraldo de Galactus, él ha sido Galactus en los cómics. Franklin Richards ha hecho y deshecho, porque...
No, sí, es que es tremendo.
Hablando de la película, qué pena, Carlitos, te cuento lo que... No sé si viste en los ojos de Sue, cuando él la revive, que se forma como un universo en los ojos de ella. Para mí fue eso, un micro universo para revivirla, como fuente de vida, me parecía a mí, pues, siendo un bebé.
Exacto, conectémoslo con lo que estábamos hablando. Tenemos entonces a Franklin Richards con este superpoder cósmico, revive a Sue, y en la escena post-créditos, como estábamos diciendo, se encuentra con Doctor Doom.
Que confirmadísimo que es Robert Downey Jr. Ya
Robert Downey Jr.
Dijo pues Max Shackman, que es Robert Downey Jr., y que Franklin le estaba intentando arreglar el rostro.
Ah, sí, sí. Eso lo dijeron.
Sí.
Oh.
Ahí les tiro pues el bueno. Dato.
Bueno, pues mira, eso le da también un sentido mucho más amplio a esa escena post-créditos. Yo lo que creo es que él se va a terminar llevando a Franklin a la Tierra 616, que es la que siempre hemos visto del universo cinematográfico de Marvel, y eso va a hacer que ellos viajen a esa Tierra paralela. Yo creo que ahí es donde vamos a ver esa nave llegando a buscar a Franklin Richards.
Ahí puede ser.
Podría ser esa. Esa puede ser la conexión. Exacto. Esa puede ser la conexión.
Ese Carlitos, y si de pronto es Valeria.
Esa es la otra hija.
Sí, ahí está la otra hija, los de los Richards.
Uy, no, pero yo creo que se complica mucho. Si ya me parece complejo tener a Franklin Richards en la trama, no sé cómo vaya a ser ahora meter a la otra hija, sí. Yo creo que es más eso, o sea, si la película de Doomsday tiene que ver es con... ¿Tú crees que en Doomsday se van a enfrentar, digamos, los héroes? ¿O crees que van a estar juntos en búsqueda de Franklin Richards?
Es que la pregunta es capciosa también, como te digo, porque también puede ser Valeria, porque de hecho en los cómics, si nos remitimos a los cómics, Doomsday, todo genera es Valeria. Doctor Doom secuestrando a Valeria, a su Storm, qué pena, secuestrándola embarazada, Valeria nace, él le pone el nombre, es que es él el padrino de Valeria, Doctor Doom. Sí, de ahí se empieza el conflicto de Reed buscando a su esposa, bueno, ya se fue. Creo yo, Carlitos, que pues llega lo desconocido, decime vos como Sam Wilson, líder de los Vengadores, viendo que llega gente que no conoce con poderes también, ¿cómo va a actuar? Pues como esta gente que, sí, yo creo que va a haber conflictos. Pues, y si quieren que les pegue la película, tiene el conflicto entre ellos. Después se unen y bueno.
No, y porque además sabemos que la continuación de esa película es Secret Wars, donde sí o sí va a haber conflictos entre
los héroes. Y van a haber muertos también.
Exacto, va a haber muertes, va a haber conflicto. Y también seguramente, como se ha especulado tanto, va a haber un reinicio un poco del MCU, que ya veremos qué sucede. A ver, está interesante. Yo creo que no deberían tampoco complejizar demasiado la trama. Sí que sea lo suficientemente interesante como para creer que estas dos realidades van a chocar y ver cómo manejan a Franklin, porque de verdad que es un personaje complejo, complejo, complejo de manejar.
Sí, no, es que es...
Y ese guiñito, mira que ese guiñito durante la película a Doctor Doom, ya yo no, o sea, no sabíamos que iba a estar en la escena post-créditos, pero cuando están mostrando como la reunión de los países, pensando en cómo van a evitar la destrucción del planeta, se ve que está Latveria, que es...
Latveria está ahí.
La silla vacía. Ahí debería estar Doctor Doom, sí, y no,
y la,
no
y
está.
La, y, la, y la bandera aún no tiene el logo de la máscara de Doom. Que hasta por ahora todavía no gobierna Latveria. Posiblemente sea en la etapa en la que él estaba infiltrándose con su hechicería en las montañas, buscando a la mamá. Después es que coge pues su poder total sobre Latveria. Pero muy buen guiño, es muy buen guiño, como el guiño de ver por fin un cameo en Honoris a Stan Lee ya pues póstumo, y al Rey Kirby, que nunca había aparecido pues en una producción del UCM. No sé si lo vieron.
Sí, cuéntalo, pollito, que hay un momento donde se ve como Timely Comics.
Comics, exactamente. Cuando llega Shalabal a Times Square, que es donde queda pues la oficina de Marvel, el edificio Marvel, en sus inicios era Timely Comics. Qué pena, fue Atlas, después se llamó Timely Comics, después pasa a ser Marvel Comics, pero ahí se ve los dos genios creando. Incluso está ahí muestran así un sketch original, porque ese es original de la familia Kirby, de Og. Og es un personaje que él creó en el 58, creo. Si no estoy mal aquí, se me va pues como la memoria, que era un monstruo. Entonces ahí está como un sketch original. Hay varios, se ve la mesa donde él se sentaba y se ve pues su forma de vestir, su chalequito, su peinadito, y atrás está Stan Lee, cuando no era Stan Lee, sino que era Stan Lee Martin Lieber.
Exacto, no, fue bonito y la película está como llena de esos elementos. De hecho, al final, también muy bonito que la frase sea la de Kirby. Yo creo que fue como ese momento de Marvel, ya hablando del universo cinematográfico, de decir, siempre pusimos arriba a Stan Lee, ahora pongamos igual aquí arriba a Jack Kirby. Y eso fue muy bonito, la verdad. No sé, ¿qué opinas de la segunda escena post-créditos?
Pues la escena post-créditos es más un homenaje a la serie animada que hizo Hanna-Barbera. Dicho sea de paso, fue sin permiso de Kirby. Sí, la recuerdan. Creo que pues todos la recordamos. Eso fue parte de la infancia de muchos. Ver Cuatro Fantásticos en Hanna-Barbera, en Cartoon Network, después pasó a ser Boomerang. Entonces es como un guiño a eso.
Sí, a mí me pareció bonita. Yo tuve una anécdota cuando la fui a ver, y es que una persona que estaba al lado mío se quejó de la escena, y eso me hizo pensar, y lo conecto con lo que estábamos hablando antes, de como que se nos olvida un poco qué es lo que estamos yendo a ver. Porque yo digo, si te molesta el hecho de esperar y tener este guiñito, quizá mejor, o sea, no lo digo como de mala onda ni me vayan a caer encima, pero si mejor sal de la sala de cine y luego la buscas por internet, la escena post créditos. Porque si pensamos que todas las escenas post créditos van a ser Thanos poniéndose una gema del infinito, pues estamos mal. Siento que también es que los fans hemos entrado en unas dinámicas muy tóxicas con las películas. Sí, está bien exigir, está bien que hay cosas que se han hecho mal, pero esta escena post créditos me pareció bonita, me pareció que recuerda lo que dices. Salieron un montón de villanos de los Cuatro Fantásticos, los vimos ahí animados. No sé, me parece que estas escenas post-créditos pues también tienen lo suyo y son guiñitos. Es que tampoco tiene que ser pues que la escena post-créditos tenga que ser tan definitiva. Ya nos mostraron a Doctor Doom, ya nos dieron pista de que viene, la otra es un divertimento y ya está.
Sí, como nos ha pasado muchas veces, recordar la de Spider-Man, la paciencia es una virtud.
Es un juego de los directores, es como una cosa del género ya, del género de superhéroes. Mira que una de las escenas post créditos de Superman es una postal de Superman con Krypto mirando la Tierra. Ya está, pues, es ya. Eso. Y es bonito y nos recuerda a cómics. Sí,
no hay que ser pues tan específicos, tampoco puedes como tirar todo a la olla, pues a la paila de una.
Incluso, exacto, pues, exacto.
Con esa segunda escena post crédito saliendo del cine, de la sala, una pues persona ya muy mayores decían, ¿esto qué juego? ¿Esto sí existió? ¿Esto por qué así? Lo mismo, pues yo les expliqué. Lo que pasa es que yo creo que a ustedes les tocó ver Cuatro Fantásticos en Boomerang, en Cartoon Network, Hanna-Barbera lo hizo, fue muy bien hecho, me parecía hermosísimo verla. Después aparece pues ya la serie animada tardía, cuando Johnny Storm pues ya lo sacan y llega Herbie, que mucha gente también sabe que Herbie está ahí porque los niños en los 80s querían parecerse a la antorcha humana, entonces muchos niños intentaron incendiarse, se echaban encima gasolina, intentaban prenderse, entonces hubo un montón de quejas en contra de Marvel por la antorcha humana y bla, 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 bla. Llegó Herbie. Ahí es el origen de Herbie.
Y Herbie, que no la mencionamos y deberíamos hacer una pequeña mención porque ahí me pareció fantástico muy todo buen, lo que muy hace, Herbie. Muy bueno. Muy, muy entrañable también, sí, por ejemplo, cuando llega y tiene que proteger al bebé, o esos momentos en los que le lleva el sándwich a Johnny, eso me pareció como muy bonito, como que realmente ese personaje se hace querer muy fácil, y entra, me parece que incluso logra como hacerse querer hacia el estilo de nivel los droides de Star Wars, o sea, que dices, empiezo a desarrollar un cariño por esos personajes.
Sí, eso es una especie como de Artu, pero bacano. sí, en serio. Y mira cuando ayuda a pilotar la nave a Ben, mientras su da pues a luz a Franklin, eso es una, es que Herbie muy buen personaje, o inclusive mejor que Pedro Pascal.
No, pero tampoco le tires así a Pedrito. Oye, mira que curiosamente la voz de Herbie la hace la misma persona que hace el General Grievous.
¿En serio?
Ahí no está. Sé si sea. Exacto. Qué buen dato. Es que es una persona que ha trabajado mucho en el diseño de sonido de Star Wars. Y bueno, aquí termina siendo también a Herbie. Así que, bueno. Y para ir cerrando, Pollito, también contemos que Matt Shackman, el director, dijo nunca digas nunca cuando le preguntaron si Agatha podía ser la niñera de Franklin Richards, como en los cómics. Agatha, la de Agatha Harkness, y dijo nunca digas nunca. Así que bueno, no, veremos. Yo creo que lo que te decía, me parece que la película, en su medida de proporción, sin ser pues un hito en el cine de superhéroes, lo hace bien, hace un buen homenaje a todo el universo que creó Jack Kirby junto a Stan Lee, tiene un montón de guiños bonitos, tiene personajes con los que empatizas, quieres saber más de ellos, y no, tiene buenos momentos, y visualmente tiene muy muy grandes momentos, nos deja por ahí cositas chéveres para explorar a futuro. Así que yo la verdad me fui satisfecho. Y creo que estuvo bueno el debate sobre también qué podemos esperar de las películas de superhéroes.
Sí, es que es disfrutar la película. No voy a decir que eso es un Winter Soldier, pero es una película que se disfruta.
Pollito, ¿y tenías tú por ahí un par de recomendaciones para la gente que quedó con ganas de ir a leer cómics después de ver la película, no?
Carlito, sí, tengo para la gente que nos escucha. Dicho sea de paso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y fantástica escucha con nosotros. Un top 3, pues que para mí son fundamentales para que cualquiera los lea. No voy a decir Fantastic Four 1, porque ese ya lo dije mucho tiempo y todo el mundo sabe mi amor hacia ese. Ya fue homenajeado en la película, inclusive en la escena principal. Voy a decir, el número 3, voy a decir, ya que hablaste de Future Foundation, voy a decir el club, que es Future Foundation número 1 del año 2011. Los creadores fueron, pues, como dijiste, Jonathan Hickman, Steve Epting y Paul Mons. Ahí se explora, como hablamos ahorita, la formación de los Cuatro Fantásticos ayudando a las personas, más enfocado en el mundo, sin Johnny Storm. Ahí fue cuando entró, pues, ya en estos tomos, fue que ya llegó Spider-Man, fue que llegó Valeria a formar parte con su superinteligencia más allá de la del papá, porque ese es el factor mutante, pues, de ella, o... Sí, es mutante, sí, pues ese es un...
Pues sí, es que hay cosas que han cambiado del canon, pero sí, en teoría ellos son mutantes.
Sí, entonces
tienen el gen mutante.
A raíz de sus rayos cósmicos, pues, digámoslo así, de sus poderes, ella adquiere un intelecto superior al padre. Llega también Franklin siempre ha estado, pues, en Future Foundation, entonces exploran ese beriberi, pues, de cómo se puede ayudar a las personas desde los poderes. Y sin la antorcha humana, pues, que murió en un conflicto con Anilus. Después les cuento qué pasó con eso. En el número 2, voy a decir, ya del año 66, la llegada de Galactus. Ese sí, no lo podemos dejar.
Portada muy emblemática esa portada. Sí,
no lo puedo dejar ahí porque es el número 48 de Fantastic Four. ¿Qué decir de Galactus? Es una inspiración divina. La Biblia inspiró totalmente a Jack Kirby para hacer el personaje. Galán, que es su nombre real humano, vivió antes del tiempo. Entonces, ahí explora todo el origen de Galactus.
Eso me gustó bastante. Te interrumpo un momento, Pollito, y es todo el tema de... Y me parece que el actor que lo interpretó lo mencionó mucho en las entrevistas, y es, al final, Galactus no es ni bueno ni malo, sino que necesita comer planetas para sobrevivir. Es como... Siempre, y digamos, toda esa carga de la, entre comillas, de la maldición de Galactus de tener que devorar planetas, me gustó mucho y hace que tenga sentido que quiera a Franklin Richards. Y otra cosa que me gustó mucho es que el actor dijo que miró muchos, digamos, desastres naturales para imaginarse e interpretar al personaje y cómo sería destruir mundos. Me gustó, yo creo que... Entiendo a la gente que dice que nerfearon al personaje, como se dice ahora, que le bajaron la escala de poder al personaje, pero al mismo tiempo siento que es un personaje que nos va a dar buenas cosas en el futuro de Marvel.
Muchísimo más.
Lo que pasa es que lo trajeron en un punto donde ahorita no puede ser el centro de atención, pero Galactus, este Galactus tiene potencial.
Y como les dije, visualmente es fantástico ese Galactus, cuando prende los ojos, qué locura, yo caí me lo que es con ese cine.
¿Y el número uno en cuál queda?
El número uno, yo siempre voy a poner a mi favorito de los Cuatro Fantásticos de toda la vida. El número 51, también de año 66, el cómic dedicado totalmente a Ben Grimm, que se llama This Man, This Monster. o este hombre, este monstruo. Sí, es un cómic hermosísimo. Se explora el conflicto interno que tiene Benjamin Jacob Grimm, nombrado Benjamin por el padre de Jack Kirby, nombrado Jacob por el mismo Jack Kirby, y se explora como toda esta maldición, porque para él sí es una maldición ser la mole. Más allá de su superfuerza, más allá de su resistencia, él es un monstruo. Él es un monstruo y siempre lo va a hacer. Entonces es la pelea de Ben interna todo el tiempo con esto de no voy a ser aceptado, mira que él se disfraza, mira que él se esconde. Entonces, los que...
Mira el estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Mr. También. Hyde, pero es más, más allá, va más allá porque la humanidad de Ben Grimm es legendaria. De hecho, es el personaje con más corazón desde todo Marvel Comics.
El personaje Pues muy buenas recomendaciones, Pollito. Yo creo que ahí hay mucho. De hecho, Mark Waid también tiene una etapa muy famosa de los Cuatro Fantásticos. John Byrne, bueno, ahí tienen un montón para mirar. Y pues lo mejor, siempre digo, que estas películas nos dejen antojados de ir a leer cómics es lo mejor, porque ahí hay un montón de historias para descubrir. Ya veremos con qué nos sorprende el universo cinematográfico de Marvel. Y no, Pollito, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
Carlitos, a vos por la invitación. De verdad, lo reitero, yo soy feliz. Para mí eso es un honor estar acá con la familia de la banda del cómic. Cuando quieran, me llaman, que al llamado voy a estar presente.
Claro que sí, claro que sí. Le mandamos un saludo a todos los que están escuchando. Un saludo a Bobcito, que muy pronto estará con nosotros otra vez. Y me voy a despedir, que yo sé que esto hará muy feliz a Santi, al Pollito, con la frase que pusieron de Kirby al final. Si miras a mis personajes, me vas a encontrar. No importa el tipo de personaje que tú hayas creado, un poco de ti permanece ahí. Nos vemos y nos escuchamos y nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic.